Vamos a hablar con Cintia Fritz, que es productora, periodística, mamá de Lautaro, que tiene autismo, y le decimos los buenos días. Cintia, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Mariana. ¿Cómo va?
Muy bien, muy bien. Recurrimos a vos porque sabemos que es un tema que a veces uno lo toca de oído o porque quizás tiene algún conocido, tiene algún familiar que está pasando por una situación, por lo menos de investigar, averiguar o que ya tiene un diagnóstico claro. Pero no es fácil a veces llegar, ¿no?, a este diagnóstico.
No, porque tiene como una cantidad de manifestaciones que pueden ser confundidas con otras. Yo siempre digo, cuando alguien pregunta o cuando, digamos, estamos hablando del tema, que, bueno, tengo dudas porque mi hijo hace esto. Entonces yo le digo, mira, consulta con un profesional, porque la verdad es que no todos los trastornos o todos los comportamientos de los chicos son autismo, digamos.
Claro.
Derivan en autismo, puede tener, no sé, puede tener un síndrome genético, puede tener dificultades para oír, por eso no habla o no comprende.
Claro.
Entonces, digamos, el tema es, que hay una característica muy amplia de manifestaciones del trastorno. No todos los chicos lo manifiestan de la misma manera. Hay chicos que desde que nacen, digamos, ya es evidente que hay un problema en el desarrollo. Hay chicos que se desarrollan, digamos, normalmente hasta el año y medio, dos, y después empiezan a perder habilidades. Hay como, ¿no?, una cantidad de cosas que hace que todo sea un poco confuso.
Por eso esto de decir el TEA, ¿no?, que sea de espectro autista, porque es muy amplio, por lo que me estás contando.
Es muy amplio. La forma en que se manifiesta es muy amplio. Cómo lo manifiesta cada chico, cada adulto, cada persona que tiene el trastorno, porque también, digamos, una persona es una persona con un montón de características. Uh-huh. Entonces, digamos, su trastorno, digamos, su vida va a estar atravesada por el trastorno, por supuesto, sí, pero también está la persona.
Claro. Y la familia, ¿no?
No, la familia.
ni hablar, ya nos vas a contar seguramente. El tema de a qué hay que estar atento, ¿cuál es la edad en la que puede aparecer estos datos, ¿no?, o estas alertas donde uno tiene la sensación de que juega solo, de que quizás no comparte con otros chicos, que no te sostiene una mirada o no te puede mirar directamente? Digo, debe haber muchas más características, pero ¿qué edad aparece? Vos me decías recién nacido puede ser, pero ¿hasta qué edad se puede dar?
Mira, en realidad, por ejemplo, si tomamos el caso de Lautaro,
sí,
haciendo como una visión retrospectiva del asunto, perdón, recién me levanto. Si hacemos una retrospectiva del asunto, la verdad es que siempre manifestó síntomas, ¿no? Uh-huh. No se le notó desde el día cero. Pero eso lo sabes cuando te des el diagnóstico. Entonces empezás, por eso tal cosa, por eso tal otra, claro, por eso tal otra, por eso tal otra.
Sí.
En general, digamos, lo más característico que tenía él era que era un chico que desde bebé no exploraba, lloraba mucho, 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 parecía como sordo porque no tenía respuesta ante el llamado o ciertas cosas o ciertos sonidos que, digamos, que eran muy evidentes, tipo una ambulancia.
Claro.
Muy restringido o una cualidad que parece extraña, o sea, va a ser extraño lo que voy a decir,
a ver,
pero parece que no supiera, por ejemplo, cómo se juega con determinados juguetes, ni siquiera de forma imaginaria. Tipo, un bebé vos le das un camión y lo hace andar como camión.
Claro.
Bueno, un chico con autismo, como Lautaro, le hace un camión y lo mira como diciendo, ¿y con eso
qué hago? Claro.
Porque tiene como la característica central es como un problema masivo de poder interpretar el lenguaje que lo rodea. Y cuando yo digo el lenguaje, es el mundo, porque uh-huh, nosotros somos lenguaje. Hay lenguaje en absolutamente todas nuestras acciones, implícito, explícito. Son chicos que no pueden acceder a imitar al otro, entonces, como que, ¿cómo aprende? ¿Entendés?
Claro.
Eso es un caso. La verdad es que esto un profesional lo puede confirmar, yo no, porque por supuesto sería una... no me corresponde, pero al año ya, o un poquito antes, ya hay herramientas claras para identificarlo.
Claro, claro.
Pero muy claras. Uh-huh. Posiblemente algún profesional sepa que también hay otras herramientas para identificarlo antes que tienen que ver con el desarrollo clínico que no se está cumpliendo.
Y uno, la mamá es la primera, ¿no? Cuando hablamos de observar, de reconocer...
Claro. En realidad,
el cuidador,
claro, porque si vos laburás todo el día y desde los 45 días tenés que dejar al bebé en una guardería, el que va a saber todo, o sea, esa persona que lo mira y sabe.
Ve las conductas, ve cómo se maneja en... Sí, entiendo, claramente.
De las conductas, de las emociones, de dice esta cosa, o que se ríe sin motivo, o que llora, o que no tiene risa. Pareciera que nada le causa gracia. Entendés que tenés que forzar mucho la situación para que se ría.
Claro.
Porque todo esto tiene que ver con la comunicación, y tiene que ver con la relación con el otro, ¿no? Digamos, el punto básico son las relaciones, las habilidades sociales y como el comportamiento de cómo me relaciono con el mundo. Eso es lo que no se desarrolla, o no está, mejor dicho, se aprende. Uh-huh. Ahora, cuando está el otro caso de chicos que quizás hasta los 2-3 años tenían un comportamiento normal, digamos, o sea, dentro de la norma, que no presentaban ningún trastorno en el desarrollo, que se iban desarrollando correctamente, incluso había lenguaje, etcétera, etcétera, también vas a escuchar muchas familias diciendo, bueno, no, hablaba, comía, estaba con los amiguitos, no sé qué, y de pronto empezó a perder... Dejó de hablar, dejó de esto, dejó de... ¿no? Como que empezó a perder habilidades.
Claro.
Y acá viene como toda esa confusión de le agarró autismo. No. Las personas nacen con autismo, lo que pasa es que se manifiestan de manera diferente, por eso es un espectro. O sea, básicamente es como, bueno, hay chicos que se desarrollan bien, pero en un momento paran y retroceden.
Ahora, es muy amplio, ¿no? Todo eso, como por eso, este espectro de estos trastornos, ¿no? Del espectro autista, porque de golpe tenemos, como vos me contás, que quizás empieza a delimitarse la capacidad como de interactuar, intelectual, y de golpe aparece una chica como Greta Thunberg, que tiene un síndrome de Asperger, que está dentro de este espectro, y que se maneja como de otra forma, o uno lo puede ver de otra forma, ¿no?
Sí, porque en realidad, digamos, una vez que se cambiaron los manuales de definición de las enfermedades o los trastornos mentales, que esto se rige, digamos, básicamente por Estados Unidos, por el DSM, que es el manual, y todos acatan ese manual como guía. Lo que tiene Greta, digamos, es un autismo leve o de alto funcionamiento. Así es como se llama, por eso ella digamos, habla, etcétera, y también se nota ahí como su pasión, porque está como absolutamente enfocada en eso, ¿no? Porque también tienen esta cosa de los comportamientos súper restringidos, entonces puede como ser la más conocedora del planeta del interés que tenga,
¿no? Obvio. Una especialista en el tema, claro.
Claro,
llega
claro,
hasta el hueso, tema, digamos.
¿Entendés?
Sí,
entonces, entiendo. Bueno, pues quiero decir, esto no es una crítica, es solamente una forma de expresarlo.
Obvio.
Pero sí, por supuesto, hay, como es un espectro, casos desde los más leves, que tienen algunas características, pero pueden ser funcionales, y casos súper graves.
Te iba a preguntar, por cuando uno llega, ¿no?, a este diagnóstico, Cintia, ¿por dónde empezar? Uno se pregunta, más allá que tenés la orientación, imagino, empezás con un pediatra, con un neurólogo, empezarán ciertos estudios, ¿y por dónde empezar dentro de la organización familiar, no?
En realidad, digamos, cuando se empieza a avanzar en la pesquisa, en la búsqueda de qué es lo que está pasando, posiblemente un pediatra que esté en tema o que tenga sospechas como más fundadas, lo que va a hacer es derivarte a un neurólogo para que, bueno, esté realmente en manos de alguien que pueda avanzar y como empezar a guiar a la familia.
Claro.
Sí hay, muchas veces no se hace, pero hay un protocolo de pesquisa. Nosotros lo hicimos, que incluyó, por ejemplo, estudios completos y muy profundos de oído, de audición, tomografía de cerebro, porque puede haber algunas enfermedades asociadas. Y después derivación a genética, porque puede haber algún síndrome asociado, digamos. Bueno, hay como varias cosas.
Es un largo camino, pero también tengo entendido que no solo lo profesional, sino que hay muchos grupos de padres que se ayudan en esto de llevar enfrente un TEA, ¿no?
Sí, por supuesto, como en cada, digamos, cosa extraordinaria que a uno le pasa en la vida, es como natural que las personas se junten con quienes viven lo mismo. Hay asociaciones civiles y grupos y ONGs y centros terapéuticos que como que juntan, en donde se juntan familias con lo mismo, con chicos con síndrome de Down, porque saben que van a ser como de las pocas personas que van a entender la vida diaria, hay personas a las que no les tenés que dar demasiadas explicaciones, sí. Y con quienes podés descargar un montón, ¿no es cierto?
Y la ayuda, ¿no? Siempre debe haber algún secretito, alguna vuelta, yo le encontré la vuelta por acá.
Sí, claro.
Esto debe ser como casi la base, ¿no?, de estos grupos donde uno puede encontrar empatía directa con quien está hablando.
Sí, 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 y cortar como es como un atajo, ¿entendés? No tenés que arrancar de cero, no tenés que explicar el porqué de tantas cosas, porque la experiencia vivida te da un montón de información.
Claro. Claro. Bueno, Cintia, nosotros te agradecemos porque, como decía en el inicio, ¿no?, la forma de uno poder ayudar es informar. Esta es nuestra forma a través de la radio, así que te agradecemos.
No, por favor, María, te mando un beso grande.
Un beso enorme, Cintia, muchas gracias por tu tiempo y por contarnos. Ella es productora periodística y mamá de Lautaro, que tiene autismo.